Y estamos aquí para reconocer que nuestro Dios, que el Dios creador y sustentador del universo y de la historia y de todas las personas creadas, es glorioso. Glorioso sin comparación, sin par. Y como lo hemos estado cantando, todo el poder es suyo en cielo, tierra y mar. Y también cuando somos suyos, Él nos acompaña y está siempre con aquellos que hemos entregado nuestra alma a Él. Y Él es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y nada nos puede amedrentar, ninguna cosa creada nos puede dar miedo, nos puede amedrentar. Y más cosas, pues el contemplar la revelación donde Él se nos da a conocer cuando se apareció a Juan, con el pelo blanco, con el rostro suyo como el sol, rodeado de un arco iris y con el mirar suyo como la llama de fuego que escudriña hasta lo más íntimo del corazón. Este es nuestro Dios y a Él queremos dar gloria, a Él queremos también dirigir todo lo que vamos a compartir. Y queremos compartirlo en su presencia, en total paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y también tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y como el Señor cumple todo lo que ha hablado, porque todo lo que Él habla viene a la existencia y cobra naturaleza, cobra sustancia, pues sabemos que tenemos esa paz tan grande cuando estamos en medio de una situación donde hay tanto miedo, hasta pánico. Y cuando además hay todo un equipo, un grupo de gentes poderosas que están continuamente tratando de generar ese pánico, porque una persona con pánico es una persona que está a disposición de los que promueven el pánico en su ser, en su persona, en su alma, ¿verdad? Así que estamos en un tiempo viendo la grandeza, la gloria, la majestad inefable de nuestro Creador y su amor por cada uno de nosotros. Estamos oyendo también cosas disparatadas. Estamos viendo al hombre asumiendo ya unos niveles y un desparpajo descarado, desvergonzado, infame, homicida y genocida. Y gloriándose de ello, ¿verdad? Es como de alguna manera están poniendo un velo, una cortina, que nos dice, no hay Dios. Y entonces te tienes que obedecerme a mí, a otro hombre, porque he tomado, he usurpado el lugar de Dios. Esto es lo que nos están comunicando de tantas maneras, ¿verdad? Así que también quiero, como tenemos tantas informaciones y contradictorias y tantos que niegan todo lo que están intentando hacernos creer que es el tiempo y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, pues bueno, sabemos que hace unas horas o un día, no sé, un médico en Alemania pues ha hecho unas declaraciones de que todos los que han muerto por el coronavirus en Alemania, se han dedicado todo su equipo a hacerles la autopsia, con el resultado de que ninguno ha muerto por el coronavirus. Que todos han muerto porque tenían dolencias, porque tenían cosas ya. Y entonces, además, los califican como pues víctimas de esa pandemia, de ese COVID-19. Bueno, todo esto para que tengamos completa paz. No hay nada. Los mismos hombres están desmintiendo toda esta locura, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir con un poquito lo que es el orden del sistema actual, para que estemos mirando a Dios y para que podamos recibir de Él la paz, la luz y el entendimiento para discernir en qué tiempo estamos y podamos servirle, porque para eso estamos aquí, para servir a Dios, para cumplir la misión que nos ha encomendado. Así que hemos estado viendo ya que hay una pirámide en ese tiempo y en la base están la sociedad, los trabajadores, un poquito más alto están los militares, los policías, las cortes, las prisiones y un nivel más alto las religiones, los gobiernos, los medios de educación. Y en otro nivel más alto están los organismos internacionales como la OMS, la OMC, la OIT, la ONU, la UNESCO, la DEA, la UNICEF y la IFAD. Todavía hay otro nivel más alto donde están las fundaciones ONG como la de Bill y Melinda Gates, que tan conocida, tan proclamada y tan que quiere hacerlo tanto llegar con su pretendida bondad. Y luego tenemos las corporaciones, tenemos el control mundial de recursos, cada vez vamos subiendo un nivel en esta pirámide que de una base amplia viene a una cúpula, que es un ángulo agudo. Tenemos el control mundial de recursos, más arriba, la banca central, la banca supranacional, la OMC, Organización Mundial del Comercio, el FMI, el Fondo Monetario Internacional y el BM, el Banco Mundial. Por encima todavía está el control económico mundial. Y nos vamos aún más arriba y tenemos lo que llaman el think tank. Más arriba, el Comité de los 300. Y aún más arriba, las 13 familias más poderosas, el Crown Council de los 13. Y hemos estado viendo también, o conocemos también, los que están por encima, moviendo los hilos de todo esto también, que se corresponden con los caballeros de la Orden de Malta y con el Vaticano. Bueno, esto es la pirámide en la que estamos en este tiempo. Y voy a hacer un poco de historia para que lo podamos localizar con más facilidad, ¿verdad? En el año 720 antes de Cristo, dicen que se perdieron 10 tribus de Israel. No pudieron seguir la pista donde fueron, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los judíos házaros de Cazaria. Es una nación que se levantó sobre el siglo VI y VII, independizándose de los turcos en Kiev, en Ucrania. Los házaros se hicieron judíos en el año 751, en el siglo XIII. En concreto, era un pueblo turco seminómada, búlgaros. Los házaros se convirtieron en el año 751 al judaísmo al tiempo que se independizaba el imperio omeya. El califato omeya o califato de los omeyas fue un linaje árabe que ejerció el poder de califa, primero en Oriente, con capital en Damasco, y luego en Al-Ándalus, con capital en Córdoba. El término omeya proviene de un antepasado de la familia umaya. Estrictamente hablando, la dinastía comienza con Muawiyah primero y termina con Mahoarán segundo, con la revolución abasí en el año 750. Bueno, las élites del Imperio Romano que han venido gobernando las familias venecianas desde el siglo III. Así que los judíos házaros, hubo un rey que consiguió que todo el pueblo se convirtiera al judaísmo en el año 920. Joseph ben Aarón fue un rey házaro en Córdoba entre 950 y 960. Esos ázaros se llaman descendientes de Jafet, de Togarma. Recordemos la palabra de Dios, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Así que ellos se llaman descendientes de Noé, evidentemente. A los ázaros echaron a los búlgaros de su tierra. El rey Josef se convirtió al judaísmo en el 960. Estaban ahí los judíos sefardíes en España y los misrají en Irán. 30.000 judíos se establecieron en Kiev en los siglos II, del 12 al 15, en 1942, el siglo XI, en 1942, los judíos sefardíes fueron expulsados de España. En el siglo XVI, muchos de los papas eran de la familia venecianas, familias venecianas, que es donde tenía una parte el Imperio Romano y permaneció allí después de todo la división, ¿verdad? Las familias venecianas eran masones todos y se valen de la creación de los jesuitas. En 1606 el papado rompe toda relación con la nobleza veneciana y comienza una guerra entre la iglesia y la masonería, entre la iglesia y los masones con los jesuitas. En el siglo XVII, en 1606, el papado rompe con la nobleza y logran, para después de todo un trabajo en el siglo XXI, logran poner a Bergoglio por papa el día 13 de marzo del 2013. En el siglo XVIII, judíos házaros relacionados con la monarquía romana y veneciana se instalaron en Londres. Y de ahí tenemos la familia Rothschild. Y David Rockefeller dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. El nuevo orden se conoce como cabal porque manejan la cábala. Los Bilderberg se forman en 1948 en el Congreso de La Haya. Rockefeller crea la Comisión Trilateral y crea la ONU, el Fondo Monetario Internacional. Todo esto hasta 1973. Y leyendo algo de la palabra de Dios para ver las cosas claras por la luz del que es la luz, Ezequiel 18, versículo 4. El Señor dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahora, oyendo los decretos del Señor, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues cuando lo repite el Señor Jesús también dice: y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que le daría, o que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. En el libro de Josué, en el capítulo 1 y versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Proverbios 23 y versículo 13, Proverbios 23, versículo 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Estamos viendo lo que el Señor ha mandado al hombre, en este caso, en su pueblo, ¿verdad? Que él lo llamó y lo separó para instruirlo y para instruirnos a nosotros por medio de él. Así que cuando nosotros oímos lo que el Señor dice, estamos alimentándonos de la verdad, de la vida, de la luz. Y cuando no hacemos caso, estamos en oscuridad, no podemos entender, no podemos comprender las cosas que son del Espíritu de Dios, y todas las invenciones y todas las telarañas que nos trata de imponer y con las que nos trata de distraer y enlazar el hombre que no cree en Dios, que no cree a Dios. Todo esto nos envuelve y nos aparta por completo de Dios. Así que vamos a leer parte de los mandamientos de Dios. Deuteronomio 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte y en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Está escribiendo Moisés en este caso. Ahora, un experto especial en libertad religiosa de Naciones Unidas dice que es hora de que las principales religiones del mundo se sometan a la autoridad de la ONU y sus organismos de derechos humanos, pese a que los críticos dicen que esos organismos están regidos por opiniones extremistas e izquierdistas. Se trata de quién debe tener la última palabra en cuestiones de derecho y política, y el experto de la ONU asegura que las ideas de esa organización deberían suprimir las creencias de las religiones convencionales. Ahora, otra de las cosas que se están dando a conocer es que la Iglesia financiará a la OMS y apoya su plan de vacunas masivas. Más noticias acerca de la Iglesia Católica. El Vaticano aprueba la estatua de Moloch en el Coliseo Romano. Moloch es el dios pagano que exigió a sus devotos que arrojaran a sus hijos a su vientre ardiente como un acto de adoración. La ubicación de la exhibición no vale nada, ya que el Coliseo Romano es, bueno, Levítico 18, 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Levítico 20, versículo 2. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. La ubicación de la exhibición no vale nada, ya que el Coliseo Romano es donde muchos cristianos primitivos fueron asesinados a manos de dictadores lunáticos temerosos de una fe que no podían detener. Anteriormente, la Iglesia Católica había hecho del Coliseo un lugar sagrado para honrar a estos primeros cristianos martirizados por su fe, incluso colocando estaciones de la cruz allí para que los fieles contemplaran su sacrificio. Ahora está custodiado el Coliseo por el dios pagano Moloc, cuya demanda de sacrificio de niños se ha comparado con la epidemia moderna de aborto, y los fieles son recibidos con una estatua en honor a una deidad pagana cuyo espíritu asesino todavía busca matar niños. Veamos, esto es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Mateo 24 y versículo 3. Estando él sentado, está hablando del Señor Jesús, en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo?». Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad», que es lo que tenemos, una multiplicación exponencial de la maldad en este tiempo, «el amor de muchos se enfriará». También hay que ver cómo muchos que se llaman a sí mismos creyentes o cristianos, su amor se ha enfriado, no hay fuerza, no hay vida del Señor en ellos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y es lo que es parte de esa comisión, la estamos cumpliendo. Esta mañana se ha predicado el evangelio y en esta tarde también. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad, allí está», no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: «Mirad, está en el desierto», no salgáis. O: «Mirad, está en los aposentos», no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Sabemos que la higuera es una figura, un tipo del pueblo de Israel. Y nos está diciendo que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lobo, el lloro y el crujir de dientes. Hemos estado compartiendo y cómo los grandes líderes evangélicos, entre comillas, se reunieron alabando a los papas. La Alianza Evangélica Mundial se reunió identificando